somos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros con este revoltillo de hoy. Hoy que se llama lunes por la mañana, lunes 25 de enero, primer 25 de enero de este 2021. Primero y único, sí señor. Así que vamos a asumirlo como día único aquí en nuestra historia. Y bueno, aquí estamos metidos todos en el año de la descastrinización de Cuba, rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo hoy acá de informaciones y de hechos, de acontecimientos que han estado pasando durante el fin de semana, los cuales vamos a estar comentando algunos acá, también tratando de dilucidar un poco de qué se trata y cómo va la situación de nuestro país. Recordarles, quiero, para que olvidarse no vayan, que habemos teléfonos acá en el estudio. Si quiere comunicarse con nosotros, el teléfono, el número es el 305-437-7118. Donde quiera que nos esté escuchando, si tiene la posibilidad de hacerlo y quiere comentar algunos de los temas que vamos a traer por acá, pues bienvenido siempre. Como dice mi tocayo de León, Tony de León, dale que está la verde y aquí estamos. Vamos a ver. Bueno, primero que todo, yo creo que sigue siendo, desde el punto de vista nuestro, que más nos incumbe como cubanos, el tema, amigos míos, del rebrote del coronavirus. Sigue siendo noticia y sigue siendo noticia preocupante, muy preocupante. El día de ayer, domingo, se reportaron 634 nuevos casos y fueron tres las personas fallecidas. Pero hoy ya han dado el último reporte de las últimas 24 horas y lo que me llega por acá, que dice que se analizaron 15.152 pruebas y de ellas, las positivas, los números positivos que han dado hoy, es de 567 personas han dado positivas. Hubo tres fallecidos también. Uno de ellos, uno de los fallecidos, lamentablemente, es un muchacho de apenas 32 años que dieron el reporte, tenía antecedentes de asma y de hipertensión. Una cosa que me preocupa, que veo bastante extraña, son los casos de jóvenes y principalmente de niños también, cosa que no hemos visto en ninguna parte del mundo. Por lo general, se ha dicho que a los niños pues les da de una forma bastante leve, pues en Cuba, de alguna forma, pues se han visto casos de niños en estado grave, y no son uno, son varios. Cosa preocupante y de las rarezas que ha tenido este virus. Los casos en La Habana sigue siendo el lugar, a ver, por lo menos el reporte que da acá, es el lugar con más casos de contagio, 169 casos en La Habana, Santiago de Cuba, que también una zona que preocupa mucho la cantidad de contagios, 115. Por ahí le sigue Guantánamo con 79, Pinar del Río 49, y por ahí Matanzas 25, Santa Clara, Villa Clara 25 también, San Espíritu 19. Y bueno, eso creo que de las zonas más calientes con respecto a los contagios sigue siendo La Habana y Santiago de Cuba, la zona oriental. Muy importante, amigos míos, que además está decirles que se cuiden. Hay buenas noticias con respecto a lo de la vacuna y los efectos de la vacuna, pero hay que cuidarse, hay que tener muchísimo cuidado. Una noticia que me pareció interesante era sobre una de las vacunas que estaban, me reportó alguien, un amigo, que dentro de la cuando ya empezábamos a vacunarnos, nos dice, era acá un escrito que me ha mandado incluso por las redes sociales, que cuando ya empezábamos a vacunarnos y a ver una esperanza, surge una nueva variante de este fatídico virus, una nueva cepa originada en el Reino Unido y Sudáfrica que se ha expandido a casi todo el mundo, incluyendo nuestro país. Bueno, está hablando acá en este caso de los Estados Unidos. Es más contagiosa esta nueva cepa del virus, esta nueva variante, es más contagiosa, pero es menos letal. O sea, hay que tener cuidado, aunque está por verse esto último, me dice él. Pues esto es un amigo que es médico, ¿okay? Tiene, tú sabes, tiene fundamento lo que me está escribiendo acá. Pues ha aumentado las muertes, pero ha aumentado las muertes, me dice, por la cantidad de personas contagiadas y también el índice de letalidad se ha elevado un poco. Hasta ahora, dice que la buena noticia es que las vacunas son muy efectivas. Y hablando de vacunas, me dice que tengo una nueva a punto de ser aprobada y se espera para febrero. O sea, apenas dentro de unos días va a entrar esta otra vacuna, que es de la Johnson & Johnson, otra farmacéutica, que ha venido haciendo estudios y desarrollando, y tiene, dice que tiene algunas ventajas esta otra vacuna de Johnson & Johnson, que comenzaría en febrero, y es que es preparada con un virus, bueno, aquí me da una explicación un poco técnica, me dice que es preparada con un virus de resfrío atenuado, llamado el AD26, pero con una proteína de la espiga Spike, me escribe, del coronavirus insertada, la cual usa un ARN mensajero para que el sistema inmunológico nuestro pueda fabricar los anticuerpos necesarios. Bueno, ya sabes, esto es una explicación un poquito complicada, lo del ARN que hemos explicado acá un poco, ¿no? Que es lo que se desprende del ADN, que no afecta el ADN como tal, que es el miedo que se tenía en algunas personas, pero esto es más complicado. Aquí lo que nos importa es que su fabricación, nos dice, combina una nueva tecnología de Pfizer y Moderna y la anterior, como a Pfizer y Moderna, ustedes saben que son las farmacéuticas que han desarrollado esta, que está distribuyéndose por el mundo, ¿no? Y la otra es la otra farmacéutica, AstraZeneca. Bueno, esta vacuna combina ambos mecanismos de las dos. Todo parece indicar que tiene gran efectividad y tiene la ventaja que es solamente una dosis. Eso es bueno también, ¿no? Porque, como ustedes saben, las que se están poniendo en este momento tienen dos dosis. Tienes que ponerte una ahora y luego los 28 días tienes que ponerte una segunda dosis. Bueno, esta sería, la de Johnson & Johnson sería solamente una dosis y se puede almacenar, este es otro factor importante, en una refrigeración normal de 2 y 8 grados Celsius, me dice. Que como ustedes saben, la otra tiene que, el sistema de almacenamiento de la otra vacuna es un temazo, porque tiene que estar almacenada casi que a 70 grados bajo cero. Esto hay que llenar un avión prácticamente de el famoso hielo seco ese para poder distribuir esa vacuna o transportarla, ¿no? Como vemos, el mundo científico, me concluye él, como siempre, a la larga ganará esta batalla y después a esperar, como siempre, a que volvamos a pasar por otra prueba, que ojalá no sea como esta, pues los virus están en constante cambio y siempre están en contacto con los animales y nosotros, los seres humanos, en un mundo muy interconectado. Pero bueno, confío plenamente en la ciencia y las noticias, señores y amigo Tony, son muy alentadoras. Así que feliz semana. Feliz semana para ti también. Muchísimas gracias por este dato que me parece interesante. Bueno, y mientras esos rebrotes y esos reportes del Ministerio de Salud Pública en Cuba siguen siendo alarmantes, lo que sabemos de boca de los que tenemos que saber la realidad, que es los que están fajándose con la situación en los hospitales, etcétera, etcétera, nos están diciendo que la situación, señoras y señores, es caótica en los centros médicos en Cuba. El sábado este pasado, un enfermero del hospital militar, conocido como el hospital naval, creo que es el que está en La Habana del Este, llamado Luis Díaz Soto, denunció, él hizo una publicación, se atrevió a hacer una publicación. Yo siempre digo que se atrevió porque ya sabemos cómo es el tema este de atreverse en Cuba a denunciar la realidad de lo que se está pasando. Pues este joven enfermero, él se llama Adam Roque, en un acto, yo diría que de desesperación pública, da a conocer esto en su red social. Y miren ellos, miren lo que él dice. Escribe lo siguiente, dice: hoy, 23 de enero, el colectivo de trabajadores de enfermeros del Naval estamos pasando por un momento malo, muy malo. No tenemos casi relevos. Descansamos solamente 5 días después de pasarnos 24 fuera de casa, lejos de nuestros familiares. Muchos tenemos hijos, otros tenemos abuelas, abuelos, novias, novios, y a los cuales extrañamos muchísimos. Estamos viviendo un estrés constante, uno detrás del otro, no nos dan una respuesta, y cuando hablamos con los jefes, nos dicen que si no nos gusta, que pidamos la baja. La falta de respeto a los profesionales de la salud es una constante aquí. Ayúdenme, por favor, a hacer esto viral para que el mundo vea y sepa el momento difícil por el que estamos pasando los médicos cubanos. Yo no sé si ustedes tienen el mismo sentimiento cuando yo se lo leo, pero yo cuando lo leí a mí me pareció desgarrador, porque veo en el escrito la desesperación de este joven. Hay muchas razones por las que a mí me pareció desgarrador. Primero es el tema de que le lees en el subtexto de lo que él está escribiendo, que es una persona que está desesperada. Este joven, que estoy seguro es la misma desesperación que tienen los que están a su lado, que tal vez no se atrevan a escribir por los eternos temores de la represalia que ya conocemos nosotros como cubanos. Y luego, si ven los acontecimientos sociales que acompañan esta situación por la que están pasando los médicos en Cuba, nos damos cuenta del nivel de disparate, amigos míos, que es el régimen de los Castro. Yo creo que no sé con qué adjetivar la situación en Cuba y lo que estos personajes han hecho con nosotros por 62 años. Porque miren ustedes, mientras este es el grito de los trabajadores de la salud, tú te encuentras con páginas oficialistas también diciendo que el régimen, esta es la situación en Cuba, ya vieron ustedes los datos de hoy, la cantidad de pacientes contagiados, todos los días ya el promedio está siendo de 2, 3, 4, 5 muertos por día. Y entonces al mismo tiempo que está pasando por toda esta situación, tú te encuentras entonces en páginas oficialistas del régimen, por supuesto, que está dispuesto a mandar más médicos al extranjero. Este joven está diciendo, no tenemos relevo, estamos aquí, llevamos días sin salir del hospital, no podemos ver a nuestros familiares, nos estamos ahogando prácticamente, porque es muy difícil entre el estrés de ver gente enferma, gravedad, casi muriéndose o muertos alrededor tuyo, y luego no poder salir de ahí y extrañando a tus familiares, como él dice, a tu noviecita, o tienes tu esposa, tus hijos, pasarse días sin ver a tus hijos, y en un estado así es una cosa, una calamidad tremenda. Y de luego te encuentras con una página de una de las publicaciones de régimen que está diciendo que está dispuesta a mandar más médicos al extranjero, que quieren que vengan turistas. Por otra página también está diciendo que quieren que vengan turistas a La Habana porque el sistema de salud de Cuba es una maravilla, son una potencia médica, y que entonces usted puede ir y pasarse unas vacaciones allí, y no importa si se enferma, pues también lo podemos curar, ¿no? Ahí vemos los ejemplos, hemos puesto varias veces el anuncio que hace una de las actrices cubanas promocionando esto, que vengan más turistas para La Habana, ahora aquí en medio de la pandemia, ¿eh? No estoy diciendo que un video de hace unos años ni nada por el estilo. Y lo más triste, para mí inaceptable al mismo tiempo, que mientras esta es la situación de los médicos y trabajadores de la salud en general, tú te encuentras que dentro de este nuevo ordenamiento monetario, que incluye además el tema de los salarios, ves en las gráficas que ellos mismos han publicado el tremendo, yo no sé ahora cómo llamar esto, el hecho de que un domador del circo gana más que un médico. Ahora, porque si esto lo hubiesen publicado, yo no sé, hace 3 años atrás, o lo hubiesen publicado, no sé, en el 2020, no sé qué. No, ahora, en medio de la pandemia, cuando la prioridad número uno debería ser la salud, ¿cómo se debe sentir un médico que abre el periódico y entonces se encuentra que la lista de los salarios, de los nuevos salarios de este ordenamiento médico, ponen al médico con un salario y a un domador del circo con un salario superior al tuyo? O sea, yo, a mí me parece que una cosa es que yo no sé si lo hacen adrede como para humillar a alguien. Yo creo que sabemos exactamente de qué se trata. Mantener a los médicos, lo del salario de un domador no lo entiendo mucho, ¿no? Pero lo de tener un médico ganando un salario bajo, yo creo que eso se cae de la mata. La moraleja es muy simple: los tengo pasando hambre, así cuando venga una misión internacionalista y les pueda decir, mira, van a ganar $60 más, pues el médico no lo piensa dos veces. Dice, bueno, pues yo, para ver a mi familia por lo menos comiendo un poquito mejor, soy capaz de hacer cualquier cosa, incluso arriesgar mi vida, irme a un país donde esté el tema de la pandemia a rojo vivo. Muy triste, Esto es lo triste e inaceptable. Te encuentras, pero además, a quien no le puede producir indignación que un periódico oficialista se haga un llamado, amigos míos, un llamado para que los jóvenes se les unan a las filas de la policía represiva. Esto salió en el Sierra Maestra, un periódico de las provincias orientales, para que los jóvenes se le unan a las filas de la policía represiva con una serie de promesas que incluye, primero que todo, un salario también muy superior, casi el doble de lo que gana un profesional de la salud. Ahí está el anuncio, a modo como si fuera un comercial de un anuncio capitalista. Ellos que tanto le huyen a la palabra capitalista y al mercadeo capitalista, pues tiene el mismo tono esto que ellos están publicando en el Sierra Maestra. Dice, vengan, únanse a nuestras filas de las fuerzas represivas. Bueno, dice fuerzas policiales, no necesita tener 12 grados. Es más, si no tiene 12 grados, pues muchísimo mejor. Así lo podemos manipular mucho más fácil. ¿Qué va a tener usted si usted se une a las filas de la policía represora? Bueno, va a llegar a ganar, escuchen esto, $7,000. $7,000. Fíjense que un médico, y esto es en las gráficas que tengo en este momento delante de mí, un médico, el salario de un médico es de 4,610 pesos cubanos. El mismo que un acróbata del circo, aquí lo estoy viendo, el acróbata del circo, tengo las dos gráficas delante. Un acróbata del circo gana 4,610 pesos al mes. El de un médico recién graduado gana 4,610 pesos al mes. El mismo. O sea, usted tiene el mismo estatus que un acróbata de circo. Pero el de domador, ahora agárrense esto porque esto es totalmente surrealista, el del domador es de 5,060. Un médico 4,600, un domador 5,060 pesos al mes. Pero si usted se hace un esbirro, un policía represor, usted puede llegar a ganar hasta 7,000 pesos. Casi, casi, como les digo acá, ahorita un poquito más, y es el doble de lo que gana un médico. Y esto con un cursito que pase de 6 meses. Tampoco es que va a tener, y como ya les digo, preferiblemente que no tenga 12 grados. Si no tiene 12 grados, no se preocupe que eso no va a ser nunca un problema para que usted se convierta en un gran represor del régimen. Pero no solo eso, miren esto. El llamado educador penal. Esa es otra profesión que ponen acá. El educador penal, ¿saben qué es eso, verdad? Es un carcelero, literalmente. Esto es el tipo que cuida a los presos en la cárcel. Este va a poder ganar 6,000. Es que esto, si no fuera trágico, fuera muy gracioso. Este podrá ganar 6,690 pesos. Pesos cubanos, 6,690. Recuerden que el de un médico es el de 4,610. Este, un carcelero, gana 6,690 pesos. En medio de una pandemia, ¿ok? No estamos hablando acá, porque si ustedes, vuelvo, si esto fuera un caso que tuviese una situación normal dentro del país, bueno, tal vez usted decía, bueno, a ver, ahí hay cosas que hay que arreglar, vamos a ver. No, no, este es el momento de estimular a los médicos. Este es el momento de por lo menos decirle a ese enfermero, mira, sabemos que estás pasando por una crisis tremenda. Ahí hemos visto las imágenes durante todo el 2020, como en Italia, en los países europeos, las personas en un cierto momento, a los médicos se paraban en los balcones a aplaudirle, a los médicos, aplaudirle, todas las noches lo hacían, a tratar de buscar un homenaje, algo hacerle, que han sido lo que han pasado, la hemos pasado mal todo, el estrés, la angustia esta de estar encerrado dentro de los hogares, yo no sé, salir y la cosa con el nasobuco, el tapabocas, como se dice. Pero señores, pónganse en el lugar de los médicos, lo que han pasado esos profesionales de la salud ha sido tremendo, además del riesgo de estar lidiando con personas que están enfermas, además de estar, hay personas que son médicos que se han suicidado por el nivel de estrés que tienen. Lo que veo yo cuando leo a este enfermero es eso, el subtexto de lo que estoy leyendo. Incluso hay cosas, yo le arreglé un poco el escrito de él para poderlo leer, porque hay algunas cosas que estaban un poco incoherentes, y asumo yo que sea una persona que, como él está diciendo, llevo días sin dormir, porque trabajamos sin salir de aquí, más de 24 horas sin salir del hospital, porque estamos en cuarentena, estamos aquí encerrados. nos pasamos días sin ver a nuestros familiares. Ustedes saben cómo se pone la mente de cualquier persona en una situación así. Y entonces, en medio de todo esto, a estos tipos se les ocurre publicar, hacer público en el periódico nacional, en la prensa más importante del país, bueno, pues estas gráficas en las cuales ya de verla nada más, a ti te tiene que caer una depresión extra. O sea, esto es un maltrato psicológico que yo no tengo la más remota duda de que se hace a propósito. Esto no cabe de otra. Esto es para humillarlos, para tenerlos en control, para, como ya digo, esto es la preparación para que el día que te diga, mira, tengo una misión importantísima, te vas a ir para DBT. DBT, ¿dónde está eso? Eso está ahí, allá. Te vas a Haití, te vas a yo no sé, donde quiera. Y el médico dice, apúntame que voy. Claro que sí, ¿cómo no voy a ir? En medio de una pandemia, amigos míos. Estos son, digo yo, y estos son médicos. Cuando hablo, este es el salario del médico. Yo no tengo muy claro lo que gana un enfermero. Que en este caso es el joven que escribe desesperado por lo que está viviendo en ese hospital militar. Fíjense lo que publica José Raúl Gallego, que se identifica como médico. José Raúl Gallego sí es médico. Y él escribe lo siguiente, él pone la nota del periódico que está anunciando el llamado del Ministerio del Interior para que se inscriban estos jóvenes a las filas de la policía represiva. Y entonces, además de publicar, le hace un screenshot, lo que se dice una foto del artículo del periódico Sierra Maestra, y escribe lo siguiente, dice, miren esto, educador penal cobrará 4,000 pesos mensuales durante un curso que pasará de 5 meses. Luego comenzará a cobrar 6,690 pesos. Eso no lo ganaré yo nunca jamás, dice, y escribe nunca con mayúscula para que se entienda bien que ese nunca va a ser nunca. O sea, nunca jamás él va a poder ganar los 6,690 pesos que gana un carcelero mensual. Dice, eso no lo ganaré yo nunca. Siendo médico y luego de haber estudiado durante 6 años mi carrera y de haber hecho una especialidad de 4 años. Y termina diciendo, es más, los 6,000 pesos y tanto no los ganará ni la directora del hospital municipal. A ese nivel, fíjense ustedes, un carcelero va a ganar un dinero que ni siquiera la directora del hospital municipal puede ganar ese dinero. Y esto lo está diciendo otro joven también, que es médico, él sí es médico, pero además que estuvo 6 años estudiando su carrera y además de eso, 4 de especialidad. Lleva 10 años quemándose las pestañas y el cuerpo, porque se sabe el rigor, amigo mío, de un trabajo de un profesional de la medicina. Yo soy, mi suegro es médico desde el año 70 que se graduó. Y tú conoces perfectamente que el médico no descansa. El médico no es una carrera como la factoría que tú terminaste de trabajar a las 5 de la tarde, desconectaste y te fuiste para tu casa. El médico tiene que seguir estudiando toda la vida. Y si eres un cirujano, tiene que estar alerta 24 horas, porque tú no sabes en qué momento te van a llamar. A las 4 de la mañana te pueden llamar porque hubo un accidente, un caso, y tienes que partir para allá. Y produce quizás lo más apreciado en cualquier sociedad, que es el cuidado de la salud. Es lo que más nos interesa a nosotros. Hay gente que te dice, la salud es lo primero. Y si la salud es lo primero, pues entonces el médico también tiene que ser lo primero. Por eso un médico en cualquier país del mundo gana un salario más que decente y muy, muy bien merecido que lo tiene. Y en medio de una pandemia, ¿cuál es la moraleja de todo esto, amigos míos? Yo creo que es muy obvia. Es que al régimen no le interesa para nada la salud de la población y la prioridad de ellos es una sola. Si a la policía gana más que un médico, quiere decir que la protección de ellos es más importante que nada. Vamos a hacer una pausa, se nos fue la primera media hora del programa. Vamos a hacer una pausa de noticias, que no solamente de Revoltivo y el Hombre. Y cuando regresemos, vamos a ver también qué fue lo que le pasó a Abel Prieto ayer en un programa de televisión, que fue, parece un poco ahí raro. Vamos a esta pausa de noticias y ya regresamos aquí en el Revoltivo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudi Giró está en los controles y en la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Vamos a continuación con el boletín de noticias de esta hora. La compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia genera preocupación sobre el futuro de los vuelos a Cuba desde España en cuanto a frecuencias y precios. El reportaje nos lo presenta desde Madrid, Michelle Suárez.
Antes de la pandemia, las operaciones de Iberia y Aereuropa sumaban 14 de los 18 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Ambas aerolíneas son consideradas fundamentales para el turismo cubano, por lo que su fusión podría tener consecuencias. En opinión de José Ramón Valero, director de Avión Reví, revista de aviación líder en España y América Latina, las dos compañías mueven pasajes diferentes y podría seguir siendo así.
Aereuropa en algunos destinos, sobre todo por ejemplo a Cuba, a República Dominicana y algunos destinos, son muy turísticos. Es un tipo de pasaje diferente al que suele llevar Iberia.
La compra de Aereuropa por 500 millones de euros busca convertir al aeropuerto de Madrid-Barajas en un serio competidor frente a sus rivales de Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París.
De momento, Iberia no se ha pronunciado sobre si va a mantener o no la marca de Aereuropa, si va a continuarla. Yo apostaría a que seguramente de momento mantendrían a Aereuropa como una segunda marca.
Más de 100.000 cubanos residentes en España utilizaron los servicios de Iberia, Air Europa, Evelot y Cubana de Aviación para viajar a la isla. Desde España volaron a Cuba casi 150.000 turistas en 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Según Valero, cuando termine la pandemia, otros actores intervendrán para garantizar que haya competencia real en las rutas a Cuba.
Hace falta que haya también competencia. Y yo creo que esto ya lo han visto los grandes tour operadores, los dos grupos grandes, Iberojet y Iberostar. Iberojet va a ser la nueva marca de Evelot y aparte ha aparecido otra compañía que se llama World to Fly, que también va a operar en Cuba, que va a tomar ahí posiciones.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, un activista a favor de los derechos humanos en Cuba gestiona que conferencia internacional sobre la actuación de la política. Pedro Corzo amplía la información.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, informa a Radio Martí que está promoviendo que la conferencia internacional convocada para analizar la supervisión policial en América Latina y el Caribe investigue los crímenes de la policía en Cuba.
Lo que nosotros estamos intentando hacer como el centro es, por las redes, podemos identificar los grupos y pedirle no faltar en analizar la supervisión policial en Cuba, que es algo que, como sabemos, con el régimen actual, es algo que se ha negado al pueblo cubano a nivel de gobierno y se quiere una mirada internacional para proteger a los cubanos del abuso policial que existe en Cuba. Entonces, dentro de eso, nos enfocamos en tres casos. Uno que fue el caso de recién de Luis Alberto Sánchez Valdés. Aparentemente lo golpearon en diciembre de 2020 y acaba de morir hace unos días de una golpiza sobre la cabeza. También tocamos el caso de Hansel Hernández, que la policía le disparó mientras que estaba corriendo en la espalda y lo mataron el 24 de junio de 2020. Y también tocamos como en ese proceso, cuando la sociedad civil independiente cubana quería protestar la muerte de ese joven, cómo se organizó una redada policial contra esos activistas y cómo el régimen comenzó una campaña de héroes del azul para tratar de hacer una propaganda favorable a la policía cubana.
En esta conferencia internacional participan Amnistía Internacional Américas, la Comisión Independiente de Investigación Indecon y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Bueno, y por otra parte, Estados Unidos reitera que seguirá adelante con los acuerdos establecidos con Colombia. Desde Bogotá nos llega el informe en la voz de Federico Fulleda.
Estados Unidos ratificó que el nuevo gobierno del presidente Joe Biden seguirá adelante con los acuerdos bilaterales con Colombia. Renovará su apoyo a los planes de lucha contra la producción y el tráfico internacional de cocaína y los esfuerzos conjuntos por buscar una democracia en Venezuela, afirmó en Bogotá el embajador estadounidense Felix Goldberg. En declaraciones a los periodistas, el embajador señaló:
la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional y las extradiciones van a continuar. La coordinación de una respuesta regional a la crisis política y humanitaria en Venezuela, muy importante. Y la expansión del comercio de doble vía.
El diplomático aseguró que se realizan gestiones para concretar una reunión del presidente colombiano Iván Duque con Biden, pero no dio más detalles. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos. Ahora continúen con el revoltillo.
Aquí estamos de regreso en esta segunda media hora del rebotillo. Primero, como siempre, cuando venimos de la primera media hora, pues les damos un poco de agradecimiento a todos los que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, porque aquí recibo pues mensajes de personas que están en los lugares más intrincados del mundo, que nos escuchan, por supuesto, a través de nuestra página web y también a través de radiotelevisionmartin.com, que ahí usted puede entrar y puede buscar los programas y escucharlos. Mucha gente me dice que pues que escucha nuestro programa, de la programación completa de Radio y Televisión Martín, y que me han dicho incluso hasta que se la pasan. Un amigo acá que me estaba comentando, Ricardo Aguilera, que dice que se la pasa a su padre cuando no la puede escuchar. Lo felicita a nosotros, a todos, siempre, por supuesto, cuando las felicitaciones vienen, no solamente para mí. Recuerde que este programa no lo hago solo. Por ejemplo, hoy está con nosotros acá pues nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en el programa, el gran Fuentes Viñoli, siempre acompañándonos. Y hoy tenemos como ingeniero de sonido mi gran amigo, excelente, como siempre, Efraín García, con nosotros. Muy merecido. Y bueno, gracias a todos. Lola Pimidal, que también está conectada y me está mandando mensajes por las redes sociales, por Facebook. Raúl Céspedes también, nuestro amigo Fran Valdés. Hugo, hace rato que no veo a Hugo, mira, Hugo Álvarez, también, que nos manda nuestro mensaje. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de un temazo, yo diría más bien, que es el del tema este de los salarios en Cuba y cómo interpretar un poco la distribución de los salarios. Yo creo que la interpretación es muy sencilla. Como hemos visto acá lo que gana un médico y lo que gana un domador de animales del circo, incluso lo que gana un acróbata, que se iguala el salario de un acróbata del circo, es el mismo de un médico. Y por otro lado, cómo lo supera un policía, que como ya hemos visto acá, no necesita, incluso es recomendable que no tenga ni el 12 grado, un curso que va a pasar solamente de 6 meses. En este caso, si es un carcelero, pues solamente el curso será de 4 meses, y los salarios pues casi que duplican el de un médico. Y que esta noticia la saquen en un momento en el que los médicos necesitan un poco de estímulo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista anímico, si no lo pueden hacer por lo menos desde el punto de vista de salario, ¿qué les cuesta a ellos darle un salario justo a los médicos? Pues ahí estaba la interpretación. No sé lo que usted piensa, pero me parece que la interpretación es muy obvia, es mantenerlos pasando hambre, porque así tienen mucho más control sobre ellos. Todo eso de potencia médica, pues ya ustedes saben lo que es, una falacia, una farsa, para colectar y simpatizar con el extranjero, porque eso es lo que ha sido también. Ellos han sido muy buenos desde el punto de vista del mercadeo, eso hay que reconocérselo. El mercadeo exterior lo han llevado de una forma magistral durante 62 años. Yo me encuentro con cada persona que me hacen unas preguntas tremendas sobre Cuba y están tan lejos de la realidad. Pero bueno, eso es lo que han hecho, que les ha salido muy bien, ¿no? Todo eso de potencia médica, amigos míos, ya nosotros sabemos muy bien de qué se trata. ¿Cuál es la otra moraleja? Que, bueno, pues que la prioridad número uno del régimen no es ni la alimentación de los ciudadanos, ni la salud, ni la vivienda de estos. ¿Cuál es la prioridad del régimen? Bueno, mantenerse en el poder. Eso es lo esencial. Eso hay que darle una importancia tremenda. El policía represor, que lo ayuda a crear ese miedo también en las calles, productores del terror, porque eso es lo que son los ninjas. Ellos se llaman ninjas a sí mismos. Hay oficiales de represores de esto de la policía, como le dijo aquel oficial, yo no sé si recuerdan ustedes, esto es una joya también, digo yo, aquel oficial de policía, yo no sé si recuerdan, un interrogatorio que le hicieron a Javier Caso. Esto fue, bueno, a mí me encanta, porque yo creo que esto debería estar publicado hasta en los pasillos de la ONU, del edificio de la ONU, deberían estar proyectando este sonido,
en los altoparlantes de ahí, cuando usted pasa, en vez de tener musiquita de fondo en los elevadores, debería tener reproduciéndose la entrevista que le hicieron a Javier Caso. Para eso que le queda duda de cómo es el tema de la represión en Cuba, cómo es el tema de los derechos humanos en Cuba y cómo se manejan. Yo les explico aquel acontecimiento para los que no recuerdan. Javier Caso es el hermano, es un muchacho joven, 33, esto fue hace unos meses atrás, él tiene 32 años, un muchacho jovencito. Él es el hermano de la famosa actriz cubana Ana de Armas, que ustedes saben, está triunfando de una forma magistral también en Hollywood. Esta muchacha llegó en el 2014, después de salir de Cuba, creo que salió en el 2006 de Cuba, se fue a España, ha tenido una carrera teórica, ha sido una cosa tremenda. En 2014 llegó a Hollywood y ya ha trabajado con Keanu Reeves, ha trabajado con Al Pacino, ha trabajado con Daniel Craig, el agente 007. Bueno, que no es la novia, bueno, no sé si es la novia, porque hay una noticia por ahí media de chismes de esto, de farándula, que creo que rompieron, o están ahí medio qué sé yo. Ella es la novia, ha sido la novia por lo menos de Ben Affleck, tenía una relación con el famoso actor de Hollywood también. Bueno, su hermano, joven también, artista, él es fotógrafo, se dedica a hacer fotografías. Y él suele, o solía, no sé si después de este famoso interrogatorio siguió haciéndolo, pero él solía visitar Cuba de vez en cuando porque tiene amigos en Cuba, muchacho joven también. Son artistas, los amigos que tienen en Cuba son artistas, artistas reconocidos a nivel mundial, como es el caso de Miguel Coyula. Miguel Coyula, un joven creador, director de cine, tiene ya más de 10 películas, que yo creo que para tener 40 años tiene Miguel Coyula. Él es una generación de gente bastante, no sé, de los 70, creo que nació a finales de los 70, debe tener 40 y algo, 41, 42, 43 años. Y ya tiene 10 películas, yo creo que es una carrera prácticamente consagrada. Películas muy interesantes, muy buenas. Además, tiene una película que se llama Memorias del Desarrollo. Ustedes recuerdan aquella película que hizo Titón de Memorias del Subdesarrollo, también, que era basada en la novela del mundo de Snow. Pues esta obra también de él, he dicho que es como una especie de segunda parte, llámele así si quiere, que se llama Memorias del Desarrollo, también del mismo autor. Bueno, recuerdan, en Cuba se realizó una bueno, se realizó, ¿no? Se empezó a interrogar a todo el que llegaba después de los Estados Unidos y a cuestionarle cuando aquello empezaron a restringir, una fiebre que pasó hace unos meses atrás, lo de la ley 349, creo que era, ¿no? De que tú no podías publicar nada en las redes sociales. Bueno, Javier Caso, así como se llama, él viaja a Cuba. Y estando en Cuba, en el aeropuerto, lo detienen y lo llevan a una de estas cabinas que ellos tienen reservadas ahí para interrogar, para intimidarte un poco. Ya tenemos anécdotas con eso tremendo, ¿no? Y estos dos oficiales, dos de la policía, que además se identifican, ponen nombre y todo, porque son tan burros que miren ustedes lo que pasa. Uno se llama Alberto Fonseca y el otro se llama Ángel Rodríguez. Son los dos oficiales que interrogan de una manera bastante coercitiva, ¿no? A Javier Caso. Porque por una parte te dicen, durante la entrevista te dicen que ellos la quinta, fíjense ustedes la propaganda que se da a la misma policía represora de Cuba, ellos le dicen que ellos son la quinta mejor policía represiva del mundo, y por la otra cometen el craso error de dejar que este joven, que Javier Caso, tiene la habilidad, él dice, me van a meter aquí, me van a interrogar, él tiene el teléfono en el bolsillo y lo pone en el sistema de audio para grabar las conversaciones, ¿no? Si tú quieres grabar algo, los teléfonos hoy vienen con una aplicación, pues tú puedes grabar lo que tú quieras. Bueno, ellos ni siquiera esta quinta mejor policía del mundo ni siquiera le tuvo, que usualmente eso lo hacen. Bueno, pues no lo hicieron esta vez. Y él le puede grabar la entrevista. Y cuando termina, la entrevista dura unos minutos, cuando termina, él le dice, bueno, para tener un poco de récord, díganme quiénes son ustedes porque yo no los conozco, ¿no? Y entonces ellos le dan la identidad, le dan el nombre. Vamos a escuchar un poquito de esta entrevista porque esto es una maravilla. Dura solo unos minutos, vamos a escuchar. Así comienza. Ahí se están sentando.
¿Cuál es el motivo por el que están aquí? Yo no lo enviar a los cubanos que se viven en el interior, por supuesto. Pero el motivo es que para el doctor de la y ustedes van a ser un congreso.
¿Cómo?
¿Qué relaciones tiene usted aquí en Cuba fuera de Estados Unidos? ¿Con motivo de su trabajo?
Ninguno. Yo no estoy trabajando así.
¿Está trabajando? ¿Y por no ser un amigo de una persona?
Sí, por supuesto. ¿Con mis amigos?
¿También?
¿Pero usted quiere que le diga los nombres a todos mis amigos?
Bueno, si son amigos, más que cuánto.
Yo creo que usted me tiene que decir a mí qué es lo que usted quiere saber directamente.
Yo soy el que estoy preguntando, yo soy el traductor.
No, lo que pasa es que las preguntas son muy ambiguas, no son específicas. ¿Usted quiere saber acerca de quién? ¿De Miguel y Maylin, por ejemplo?
Exactamente.
Exacto. Entonces, ¿por qué no me pregunta directamente? Es más fácil, ¿no?
Ella sabe ya de quién va, ¿no? Porque además estos tipos son muy obvios. Él le está preguntando si qué es lo que quiere saber de acerca de Miguel Coyula, es que le estoy hablando, es el amigo de él. Pero ellos no le hablan claro, entonces vienen con todo esto haciéndose los espías de ya tú sabes, ¿no? Los agentes 007. Y el muchacho, a mí me parece que está magistral él aquí también en este interrogatorio, porque los trata, claro, con la prudencia que tiene que ser, porque hay un momento determinado que la entrevista se pone un poco caliente y ellos como que intentan amedrentarlo un poco, amenazándolo, que tenga cuidado, parece que se van a ir casi a los golpes. Vamos a escuchar un poquito más para que vean.
¿Ya, Miguel y Maylin?
¿Sí? ¿Cuántas?
¿Unas cuantas? Ninguno. Somos amigos.
¿Es mucho tiempo de amistad?
Muchísimo.
¿Y Miguel?
También.
¿Qué tipo de fotografía haces?
Yo hago fotografía artística.
Sí, sí. ¿Tienes licencia o duro?
¿Dólares?
No.
No. Yo no trabajo aquí. No, yo sí soy fotógrafo, pero yo no vivo en Cuba. ¿Cómo vas a tener una licencia de fotógrafo si yo no vivo en Cuba?
Tienes publicado, compartido varias cosas que ha hecho mi Cuba. No sabes que es público. Las redes son públicas.
Sí, pero ¿cuál es el problema?
Lin es una persona, Lin Cruz, está hablando de la otra, la otra amiga de Javier Caso, y le dice, fíjense ustedes, amigos míos, por eso yo digo que esto debería estar en los pasillos de la ONU, dice, Lin es una persona controlada por nosotros. Es la policía, ellos son los policías que están controlando a una persona que es un artista, y esto de controlado no quiere decir, es que le están vigilando. Tengo vigilado. Estos son jóvenes que no están en, estos muchachos ni siquiera están en su cosa, ni siquiera al nivel del movimiento San Isidro que se han lanzado. Imagínense lo que están pasando los muchachos del movimiento San Isidro. Si miren estos jóvenes, que lo único que quieren hacer es películas. Además, no son ni películas contestatarias ni nada, tampoco ponen sus cosas, ¿no? Pero tampoco a ese nivel. Pero es que el nivel de represión no tiene que tener una medida, ¿no? Voy a reprimir porque voy a reprimir, no importa lo que esté pasando, ¿no? Y mira lo que le está cuestionando a él, usted publica fotos y él le dice, bueno, es que yo vivo en los Estados Unidos, yo no soy ni siquiera ya no soy ni ciudadano cubano porque me han quitado ese privilegio de serlo, ¿no? Yo vivo en los Estados Unidos y hago lo que yo quiera. Y entonces le están cuestionando, usted publica fotos en las redes sociales y le dice, sí, no, pues no, eso no puede ser. Escucha.
¿Son ustedes?
La policía.
Ustedes no son directos tampoco, es mejor que ustedes hagan más fácil la cuestión.
Que lo que tiene tan fría es la persona que más mal información. No son personas con la vez que tienen una actitud directa o tienen una actitud de cara a la revolución. ¿Qué es lo que quiere decir? Y usted se está relacionando con una persona y puede caer en un delito con una persona.
Yo no sé cuál es el delito. ¿Cuál es el delito? Usted no puede decir
cumplir alguna obra de ellos. Y no queriendo, o sea, el objetivo no solo era, o sea, el parte que estaba mejor.
¿Cómo se han planeado? ¿Cómo nos ha pasado hoy? A las personas tienen un vínculo de amistad y necesariamente no saben lo que hacen sus amigos.
Y entonces, si tú viajas constantemente y tú visitas a alguien, tú puedes ser una persona que ya está en el financiamiento, o sea, no solo nos
preocupa. Él se ríe porque el absurdo es tal. Ellos están diciendo que Lin y Miguel Coyula reciben dinero de la CIA. O sea, el nivel de esto es totalmente que reciben dinero de la CIA. Entonces le están acusando a él. Dice, tú puedes ser el que les traiga el dinero a estos muchachos de la CIA. Que esto, vuelvo y le repito, amigos míos, esto de eso se trata. Entonces, en esto es lo que se gastan todo el dinero estos personajes en mantener. Estos son los policías que ganan más que un médico. Miren el trabajo de estos policías en estos momentos de pandemia. Miren lo que ellos lo que hacen. A eso es lo que se dedican. A eso, ahí es donde está puesto todo el interés, la prioridad del régimen de La Habana. No en curar, no en buscar una solución a la vivienda, no gastarse un dinero, esos $7,000 que le pagan a estos oficiales de policía, en vez de pagárselo a personal de la construcción para que pueda resolver los problemas de La Habana Vieja que están pasando los trabajadores, o tal vez para comprar mejores tractores para alimentar al pueblo, pues no, es un dinero que va a esto. Miren,
te está equivocando, hermano. Bueno, hermano, oficial. No, hermano, no. Si pues no, no, si eso es lo que quiere saber, no. Y yo sé lo que hacen ellos, pero no, por supuesto que sé lo que hacen ellos, son mis amigos.
Eso no es lo que yo quiero saber.
¿Qué es lo que te quieren saber?
Mi objetivo es alertarme.
¿Alertarme de qué?
Tienen un post no al 349.
Por supuesto, porque no estoy de acuerdo con usted.
Ah, muy bien, y ese es nosotros lo reclamamos.
Ok. ¿Cuál es el problema?
No, no, el problema es que para que sepa, si viene por el incluso, si me reúne por el incluso, si baja la cantidad del club, va a ser esto súper
la policía cubana está entre las 5 mejores del mundo. No sé si tú lo sabes, le dice. Le dice, no sabía que estaba la policía cubana entre las 5 mejores del mundo. No era que los médicos eran los que debían estar entre los 5 mejores del mundo. No, la policía cubana está entre las 5 mejores del mundo. Eso es lo que le dice, es una amenaza, para diciéndole, el mejor es en qué, ¿no? El mejor es en represión, punto. Eso es todo. Ahí está. Entonces, la 349 es la ley que ellos publicaron, firmaron, sacaron un decreto en la cual te cuestionaban lo que tú publicabas en las redes sociales. Pero esto es un joven que vive en los Estados Unidos y entonces le está diciendo, tú publicaste algo sobre que estás en contra de la 349. Le dice, por supuesto, porque estoy en contra de la 349. Ah, pues no, ellos quieren controlar eso también desde allá. Entonces le dice que son la quinta policía del mundo.
Ah, sí. Vamos a buscar un poco la... ¿Dice por qué?
No sé.
¿Pero cuál es? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Me están...
La cuestión era alertar.
Sí, claro, me he perdido como 5 veces con él. Por supuesto.
Nada para tema,
por supuesto que no.
Ya tenemos que ir al impuesto, hacer ningún tipo de exigencia.
Ah, bueno, lo que ustedes quieran. Yo no tengo nada que ocultar, así que me pueden revisar el bolso. Aquí va a haber impuesto. Bueno, es que a él le ha pasado lo mismo que me está pasando a mí, así que por supuesto que
por algo será.
Por algo será.
O sea, que tienen un documental que habla muy mal de fiesta.
Sí.
No se permite eso. Eso es un verdadero para
usted sabe que ese documental lo ha visto a medio mundo. Ya.
¿Qué cosa que van a visto medio mundo? Pero sí, eso no es lo que se dice. ¿Qué han logrado? No, nada.
¿Qué han logrado ustedes con prohibir?
No,
por supuesto, sí. ¿A qué institución van a pertenecer?
A la
única que hay.
Y no va a haber, que no va a haber.
Okay.
Bueno, ahí hay un diálogo con ellos más ideológico. Él empieza a decir, bueno, ¿qué institución? Y entonces le dice también, va un poquito más adelante, de que ellos no tienen derecho a ser artistas porque sencillamente no pertenecen a una institución cubana como artista. Y este muchacho le dice, bueno, pero yo no sabía que eso es mentira. O sea, ellos mismos, esto es, te voy a reprimir porque me da la gana de reprimirte, ¿no? El caso de Javier Caso es graduado de la escuela de San Antonio de los Baños de Cine. Es un muchacho que ha hecho, o sea, él hizo carrera y estudió en Cuba su carrera de cinematografía. O sea, esto no es una persona también que fue independiente, porque qué cine independiente vas a hacer también tú en Cuba, ¿no? ¿Con qué condiciones? Etcétera, etcétera. Pero vean ustedes de qué se trata, amigos míos. De eso, ahí hay otra parte más adelante. Bueno, al final de la entrevista, que a mí me resulta interesante también, que es cuando, voy a ponérselo al final ya, cuando él le pregunta los nombres, ¿no? Porque dice que es la quinta policía del mundo, que le dicen una parte, le dice que son ninjas, que a ellos les gusta dar golpes y todo eso. Y al final él, lo que me gusta es el final cuando él casi termina es Javier quien termina interrogándolos a ellos, ¿no?
No me dijimos ningún dinero, ni un centavo que vengan a hacer.
Eso es una letra. Nosotros la demostramos eso como si fuera barba. ¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con el inquisito.
Pero te voy a decir algo. Tú bombeas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista. Y eso en Estados Unidos, en otro país, eso es nada. Cuando entras al vínculo, eso es un delito. No sé. Yo supongo que
es un delito lo que va fuera del lugar.
Bueno,
increíble. Ya,
¿tú eres cubano?
Yo soy cubano, sí, claro. Pero yo vivo en Estados Unidos y cuando yo posteo algo, lo estoy haciendo desde Estados Unidos.
Es una lenta. Tiene 34 años, te hace lo que tú quieres. Yo trato de darle un consejo desde mi hermano menor a su hermano mayor. Que igual, yo pienso que esa va.
No, tú me diste ganar a un hermano, ¿no? Es oficial.
No, usted es como, es un consejo.
Está bien. Entonces,
¿puedo retirar?
Sí. ¿Me pudiera decir tu nombre para saber con quién hablé?
Alberto Forcero.
¿Y usted quién es, señor?
Ángel Rodríguez.
Ángel Rodríguez.
Porque lo vas a subir a
Facebook. No, para saber con quién coño.
Ahí está. Bueno, le dan el nombre y todo para que termine diciendo, no, yo para tenerlo el récord nada más. Esa es la lamentable realidad. Esto que este show, como yo les digo, esto yo a mí me parece que es una joya. Porque esto es la revelación de lo que cómo funcionan ellos. Esto se escapó, por supuesto, no quiero. Y esto con un joven que vive fuera de los Estados de Cuba, que vive en los Estados Unidos. Imagínense ustedes lo que puede pasar un opositor en Cuba, amigos míos. No quiero ni imaginármelo. Pero bueno, ahí está. No hay más nada. Yo creo que una pregunta para los que piensan nada más, como Moraleja al final. Los que piensan en la posibilidad, los jóvenes que pueden estar pensando o ya son parte de la policía represiva en Cuba, es una pregunta. ¿Es esa la policía a la que usted quiere pertenecer? ¿Es el cuerpo social al que usted quiere ser parte? Esto es indigno, esto es inmoral, esto es una cosa muy baja como ser humano. A mí me daría vergüenza, tal vez por necesidad usted lo tiene que hacer, pero sería vergonzoso que usted tenga que levantarse todos los días en la mañana, dar un beso a su esposa, a sus hijos y salir a reprimir, amigos míos. Bochornoso. Pero bueno, hoy es lunes, hoy es la semana jovencita, acabamos de prácticamente de despertar esta mañana. Vamos a ver qué nos depara el resto de los días. Nos vamos a despedir en estos últimos minutos, refrescando como siempre un poquito y recordando. Un día como hoy, el 25 de enero, pero el año 1927 nació un músico brasileño llamado Antônio Carlos Jobim, considerado como el máximo representante de lo que es conocido como el bossa nova. Bossa nova, una mezcla de samba, jazz, música afroamericana que se tocaba en los locales de, o se toca todavía en los lugares de, principalmente de Copacabana. Jobim es coautor con el otro letrista, otro también compositor, Vinícius de Moraes, de uno de los temas quizás internacionalmente más conocidos que todos disfrutamos mucho, Las Chicas de Ipanema. Vamos a escuchar un poquito.
Si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y fica más lindo por causa do amor.
Estamos hablando de Las Chicas de Ipanema, un tema compuesto en 1962 y todavía hoy en día lo disfrutamos. Gracias a todos, gracias a nuestro amigo Frank García, mi ingeniero de sonido, por un trabajo maravilloso como siempre. A ustedes todos les digo que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y mañana.